Comienza Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.
Muy bienvenidos sean todos, queridos radioyentes, a este su programa de espiritualidad y de oración. Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a cumplir siempre y en todo la perfecta voluntad de Dios. Enséñanos a convertirnos cada día a ti. Hemos comenzado nuestro programa con este gran clásico tema del dúo dinámico, el final del verano, que nos anuncia pues esos amores del verano que continúan en la vida rutinaria, en la vida corriente, la santa y magnífica rutina, el orden, la rutina santa que nos lleva a la contemplación, orden, trabajo, silencio. Y así somos las almas que queremos orar, contemplativos en la vida ordinaria. Contemplativos no a pesar del jaleo, sino precisamente contemplativos, precisamente a través de ese jaleo de la vida diaria. Y ahí nos unimos más y más a Cristo Jesús. El quehacer de cada día no es un menos para el cristiano. No resta nada a la contemplación, a la vida mística, a la vida orante, sino que suma, porque la vida nos lleva a la contemplación y la contemplación nos lleva a abrazar ese quehacer de vida de cada día que realizamos en presencia de nuestro Padre Dios día a día. Bendita y santa rutina, monotonía gloriosa de los hijos de Dios, monotonía gloriosa donde un día y otro día y otro día hallamos ese adelanto del cielo, el cielo en la tierra. Pues al final del verano y retomando la vida cotidiana y ordinaria, sean todos muy bienvenidos, queridos radioyentes. Maestro, enséñanos a orar. En la monotonía gloriosa de los hijos de Dios, solo a ti yo te pertenezco. En la serenidad de la noche, en el ajetreo de cada día, pues solo a ti yo te pertenezco. En cada cosa, en cada momento, en cada alegría, en cada tristeza, solo a ti yo te pertenezco. Pues vamos a escuchar este tema, esta canción, y vamos a hacer nuestros estos sentimientos del corazón humano y del corazón humano del Verbo de Dios encarnado, de Jesucristo, que nos ha comprado con su sangre. Él tiene todo el derecho a poseer nuestra alma, solo a Él. Yo le pertenezco.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Maestro, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, sí. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Esta es la demanda de los apóstoles, de los amigos del Señor. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Juan el Bautista. Maestro de oración, el precursor, el hombre más grande nacido de mujer, es maestro de oración, y así nos lo va a hacer ver hoy el Santo Padre Benedicto XVI con esas catequesis. El Papa ya ha retomado otra vez esas catequesis en las que nos habla de esta vida orante. ¿De dónde saca Juan el Bautista ese amor a la verdad hasta el punto de perder la cabeza? Hasta el punto de derramar su sangre por Cristo. ¿De dónde viene este amor a la verdad? ¿Viene del fanatismo? ¿Viene de la fortaleza humana? ¿De dónde viene este amor a la verdad, esta fortaleza celestial, sobrehumana? ¿De dónde viene esto? Vamos a fijarnos hoy con el Santo Padre, Benedicto XVI, en esta figura soberbia de San Juan el Bautista, de Juan el Bautista, y de cómo toda su vida, desde su nacimiento hasta su bautizo, su ritual en el desierto, su muerte, su fallecimiento, todo ha tenido un alma continua, un hábito continuo, un hilo conductor continuo. Es la oración. Y San Juan el Bautista fue un hombre de profunda oración, pues como Jesús nuestro Señor, hombre perfecto y perfecto Dios, hombre de oración, y nuestra Madre la Virgen y San José, hombres y mujeres de oración y de silencio. En este silencio que tiene que acompañarnos también en el día a día, vamos a hacer hincapié y vamos a aprender en esta escuela de silencio y de laboriosidad de la Santa Rutina, en el taller de San José, en el taller de Nazaret, esta virtud grandísima del silencio, que nunca vamos a insistir bastante con él. Por eso hoy vamos a introducirnos en la oración con esta meditación del silencio que escribió la beata Teresa de Calcuta. Ella escribió esta oración del silencio, y si la escribió es porque la vivió y la hizo suya y la quiso comunicar. Nos dice así: puede ser que tú juzgues cosa difícil el orar, porque no sabes cómo hacerlo. Cada uno de nosotros debe ayudarse a orar. En primer lugar, recurriendo al silencio. Puesto que no podemos ponernos en presencia de Dios si no practicamos el silencio, tanto interior como exterior. Hacer silencio dentro de nosotros mismos no es cosa fácil, pero es un esfuerzo indispensable. Tan solo en el silencio encontraremos una nueva fuerza y la verdadera unidad. A través de la oración, la fuerza de Dios llegará a ser la nuestra para poder cumplir cualquier cosa tal como debe ser. Lo mismo ocurre para llegar a que nuestros pensamientos estén unidos a los suyos, para la unión de nuestras oraciones con sus oraciones, para la unidad de nuestros actos con sus actos, de nuestra vida con su vida. La unidad es el fruto de la oración, de la humildad, del amor. Dios habla en el silencio del corazón. Y si te pones frente a Dios, en el silencio y la oración, Dios te hablará. Y sabrás entonces que tú no eres nada. Dios no puede llenarte de Él mismo hasta que tú no conozcas tu nada, tu vaciedad. Las almas de los grandes orantes son almas de gran silencio. El silencio hace cambiar nuestra visión de las cosas. Tenemos necesidad de silencio para llegar a tocar las almas de los demás. Lo esencial no es lo que nosotros decimos, sino lo que Dios dice, lo que nos dice, lo que dice a través de nosotros. En un silencio así, Él nos escuchará. En un silencio así, hablará a nuestra alma y escucharemos su voz.
Existe un silencio. dicen silencio. Es un silencio de amor. A veces no se escucha nada.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Es un silencio lleno de amor, donde escuchamos el latido del corazón de Dios, donde escuchamos el latir de nuestro propio corazón y el latido de todos los corazones de la humanidad, de nuestros hermanos, hermanas, las mujeres y hombres de nuestro tiempo. Es un silencio lleno de amor, lleno de la presencia de Dios, bendito, santo, desierto, como Juan el Bautista, que vivió en el desierto lleno de Dios, lleno de oración, como nuestro Señor Jesucristo, que se retiraba mañana y noche a la oración, al silencio, al desierto, a la soledad. El silencio de Dios, el silencio exterior, el silencio interior tan necesario para la vida orante. En el silencio se desenvuelve también nuestra vida cotidiana, llena de esa laboriosidad gloriosa, serena. San Juan de la Cruz fue también uno de los grandes maestros y apóstoles del silencio. El silencio tan necesario en las potencias para que, estando la casa tranquila y sosegada, vaya el amante en busca del amado. Huyamos pues de ajetreos, de ajetreos inoportunos, innecesariamente buscados. Huyamos como de la peste, de tanto ruido y ruido que atormenta el ánima, que atormenta y fatiga nuestros corazones. Así nos habla San Juan de la Cruz de este silencio y también de la grandísima virtud y oportunidad de guardar silencio. Nos dice así el maestro doctor místico Santo de Fontíveros: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. nos dice también el maestro de Fontíveros. Hable poco y en cosas que no se ha preguntado no se meta. También nos dice, no se queje de nadie, no pregunte cosa alguna. Y si fuere necesario, preguntar sea con pocas palabras. Traiga sosiego espiritual, en advertencia amorosa de Dios, y cuando sea necesario hablar, sea con el mismo sosiego y paz. Consideren cómo han de ser enemigos de sí mismos, y caminen por el santo rigor de la perfección, y entiendan que cada palabra que hablaren sin orden de la obediencia, se la pone Dios en cuenta. También nos dice el santo místico, en relación a también muchas veces ese ajetreo y tumultuoso ruido de siempre ese afán de estar con mucha gente a todas horas, rodeados. Tratar con las gentes más de lo que puramente es necesario, y la razón pide, a ninguno. Por santo que fuese, le fue bien. Es imposible ir aprovechando si no es haciendo y padeciendo todo envuelto en silencio. El silencio, nos habla San Juan de la Cruz, como es el descanso de las almas orantes, el alimento de las almas orantes, y también el silencio es el descanso del corazón de las almas sufrientes. Una cruz, una herida. El silencio es enormemente sanador. Posibilita ese encuentro, esa aceptación, ese sosiego que da como fruto la serenidad, la paz, la fortaleza y la alegría en ese silencio. También nos dice, para aprovechar en las virtudes lo que importa es callar y obrar, porque el hablar distrae y el callar obra y recoge. Fíjense qué hermosura. Ya nos dicen todos los santos, como San Ignacio, como Santa Teresa, que el amor está más en las obras que en las palabras. Para aprovechar en las virtudes lo que importa es callar y obrar, porque el hablar distrae y el callar obra y recoge. Nos habla también San Juan de la Cruz en diversos capítulos de el valor de la oración y el silencio en esa vida de servicio a Dios y a los hermanos. No hay servicio verdadero ni entrega de la libertad y del corazón si nuestro servicio no está envuelto en este silencio. Sobre todas las cosas es necesario y conveniente servir a Dios en silencio, así de apetitos como de lengua, porque solo percibas, hablas de amor. La idea principal, fundamental, causa principal de las demás, se podría sintetizar en la que hemos dicho en la primera, que es quizás pues la más manida y repetida de San Juan de la Cruz, aunque en su primera parte, en su segunda parte, como ocurre tantas veces con tantos versículos y dichos de los santos, pues parece que se oculta. Una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Pues esta segunda parte quizás no es tan conocida, pero también salió de la pluma de San Juan de la Cruz. Una palabra habló el Padre, y toda de una vez, que fue su Hijo, y esta habla siempre en eterno silencio. La palabra de Dios nos habla en su eterno silencio, pero aquí nos habla San Juan de la Cruz de usted y de mí. ¿Cómo respondemos nosotros a esta palabra de Dios que habla en el silencio? Se le responde con un silencio de amor. Por eso dice, y en silencio ha de ser oída del alma.
Queriendo escuchar al amado, él permanece en silencio, en un silencio de amor. Silencio de amor.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Radio María, la fuerza de la esperanza. Antes de seguir adelante en nuestra linda y maravillosa escuelita de oración, tenemos que seguir solucionando dudas. Quizás el programa pasado, por las preguntas que ustedes me hacen, veo que, como se dice coloquialmente, me enrollé y no supe ser claro, concreto, sintético y conciso. Así que pido perdón y vamos a intentar aclarar esas dudas. Hablábamos de cuando una persona está en un estado de fatiga emocional y nerviosa, en un bajón, una depresión nerviosa, en una neurastenia, o cuando una persona está en una noche del espíritu, cuando está una y otra. Pues bien, hay dos cosas que asemejan entre ambas y dos diferentes. ¿Cuáles son las cosas que asemejan? Pues no hallar gusto en las cosas de Dios y en las cosas humanas. Tanto el que está purificado por la noche del espíritu como el que está ya fatigado emocional y nerviosamente, el neurasténico, el que está ya que no puede más, pues es que ya no haya gusto ni en las cosas de Dios ni en las cosas humanas. En esto son iguales. Otra segunda cosa que se asemejan ambos, una imposibilidad de meditar. Pues esos libros que antes uno meditaba y sacaba tanto gusto de oración, ideas, imágenes de los que sacaba oración, diálogo de amor, afectos, pues el corazón no se incendia en ese amor y tampoco existe esa posibilidad de discurrir. Esto es igual en los que sufren una noche del espíritu, tienen esta dificultad de oración, como los que están desbordados en un estado ya pues de hastío, de rompimiento emocional y nervioso, en una depresión o en una neurastenia. Esto es igual en el trastorno que en el mundo del espíritu. Ahora bien, hay dos cosas que son diferentes de una y otra. La primera, una persona que Dios le prueba con una noche del espíritu tiene un recuerdo de Dios y una solicitud, energía y diligencia en no ir hacia atrás. Y esto no sucede así en una persona que está emocionalmente agotada, que sus nervios ya han reventado, su sistema nervioso, a base de fatigas y disgustos. Esta persona no tiene esta diligencia en no ir hacia atrás. Su vida espiritual también se derrumba. No tiene esta energía que Dios da a las almas contemplativas que las purifica. Es que esto es así. Y la segunda cosa muy importante, cuando una persona pasa por una noche del espíritu, tiene una tendencia muy fuerte a una amorosa y sencilla mirada de Dios, a la quietud, a una contemplación infusa. ¿Cómo es esto? Pues no sabemos cómo explicarlo mejor, porque todos los místicos, todos los santos y almas orantes dicen que es inefable. Es una tendencia amorosa y sencilla mirada de Dios. Yo le miro y Él me mira. Es entonces esta oración de quietud, de miradas, de presencia, lo que el Señor hace a través de estas noches espirituales. Ahora bien, el que ha reventado su sistema nervioso y está pues en un estado pues de insomnio, de agitación, de nerviosismo, un estado de fatiga, de cansancio, de derrumbamiento emocional y nervioso, pues no tiene esta tendencia a la contemplación infusa. No tiene, está verdaderamente pues en una noche, pero en otro sentido, una noche oscura del ánimo que enturbia pues todas las demás potencias, habilidades, hábitos del juicio, de la razón y de la voluntad. Pero también, para rizar el rizo, nos dice maestros espirituales y psiquiatras que ambas, la neurastenia y la noche oscura del espíritu, pueden ir juntas. En tal caso, para dirimir una y otra, es necesario acudir a maestros espirituales con letras y piedad, que sepan de nosotros y abrirnos con sinceridad, con sentido sobrenatural, con sencillez y así pues dirimir y dirigir nuestras almas en esa disección para hallar ese camino que el Señor nos quiere abrir para cada uno y otro. En cualquier caso, ya decimos, la noticia positiva es esa, que todo está en manos de Dios, que Dios conoce hasta, tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza y ninguno se cae sin su permiso. O sea que una y otra purificación está siempre en manos de Dios. Y de una y otra purificación, pues bien dirigidos, si el caso es pertinente, pues también bien medicados, con todas las cosas que tengamos que poner para nuestra recuperación, en cualquier caso, de una y de otra se sale mejor. Un deprimido sale mejor de la depresión que como entró. Como un alma orante sale mejor de la noche del espíritu, sale mejor que como entró. Así que la noticia es buena, aunque estén en el túnel, pues la noticia es buena. La noticia es buena porque nos espera siempre Jesucristo, que nos acompaña y su luz radiante nos anima a seguir adelante. Hasta cuando Dios quiera, hasta donde Dios quiera, porque es Dios el que camina siempre con nosotros.
El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos da un corazón sencillo y una mente serena. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos tranquiliza el alma y nos vincula al amor. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz, paz que es la santa alegría del corazón donde Dios reina. El Espíritu de Dios es un espíritu de paz que nos invita a orar, a tener fe y a no preocuparnos. Cuando el maligno te haga sentir tristeza, cuando el demonio te exaspere y inquiete el corazón, recuerda que el Espíritu de Dios es un espíritu de paz. Ora para no caer en tentación, ten fe, escudo contra los dardos del maligno. Ora. No te preocupes, ora, ten fe, no te preocupes.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Ora, ten fe y no te preocupes. Dice otro gran maestro de oración. ¿De quién se trata? ¿De quién hablamos? Pues de nuestro querido San Pío de Pietrelcina, un ángel de la guarda para todos aquellos devotos que se someten a su patrocinio. Y es verdad, este santo inició esos grupos de oración que todavía hoy siguen en torno a la espiritualidad de los capuchinos, los grupos de oración del Padre Pío. Fue, por tanto, el Padre Pío, pues uno de los grandes maestros de oración, de hablar con Dios, de llenarnos de su presencia. En nuestra pequeña y perfumada escuelita de oración vamos a rellenar un encerado y abrir una página de nuestros bonitos cuadernos con rotuladores bonitos para hablar de algo que va muy anejo a la vida orante. La vida orante va junto a la lectura espiritual, como la lectura espiritual alimenta y se nutre de la vida orante. Bueno, pues vamos a ver un poco la utilidad y la importancia de esta lectura espiritual, porque es incalculable el bien que hace un buen libro. un buen libro espiritual, es un amigo excelente, con quien se puede hablar cuando uno quiera. Dice Berthier, en la reflexión espiritual, dice que nos pone delante los ejemplos de los santos. Condena nuestra indiferencia, nos recuerda los juicios de Dios, nos habla de la eternidad, disipa las ilusiones del mundo, responde a los falsos pretextos del amor propio, nos proporciona los medios para resistir nuestras pasiones desordenadas. Es un monitor discreto que nos avisa en secreto. Un amigo que jamás nos engaña. Un juez que decide con imparcialidad. Un profeta que anuncia la verdad sin lisonjas ni halagos. No es importuno, puesto que le tomamos o dejamos cuando nos place. Ni contradictor, porque nos ofrece sus pensamientos sin disputar con los nuestros. Ni indiscreto, pues nos da sus consejos sin saber si los vamos a seguir o no. Ni susceptible de envidia, puesto que nos deja libertad de discrepar de sus consejos o de preferir los del otro. Reflexión espiritual 5. Pues sí, son estos libros del espíritu que no todos son iguales. No todos los libros que nutren, los escritos que nutren nuestra oración y nos llevan a ella, no todos son iguales. Es una práctica piadosa que es necesario introducirla en el régimen, en el orden, en el plan de vida, porque todos los santos la han recomendado, especialmente en verano, que hemos tratado mucho a esta maestra de oración, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia. Ella recomienda muy mucho acudir a la oración con un buen libro. Pero no todos los libros espirituales tienen el mismo valor ni la misma virtualidad santificante. ¿Cuál piensan ustedes, queridos radioyentes? ¿Cuál piensan ustedes que es el primer y gran libro espiritual para nuestra vida? Piénsenlo, hagan el favor. ¿Se les ocurre? Bueno, pues lo voy a decir yo. No es un libro, son muchos libros de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pues esta es la... Sí, está los Santos Evangelios, todos los libros de la Sagrada Escritura, las cartas sapienciales, proféticos, todos forman parte de este mensaje de Dios con palabras humanas. Dicen los teólogos escrituristas más poéticos que es una carta de amor a los hombres. La Sagrada Escritura ha sido y va a ser siempre el más puro manantial de espiritualidad, la Sagrada Escritura que Dios ha puesto a disposición de los hombres. Por tanto, esa Sagrada Escritura pues tiene que estar siempre en esa mesilla de noche, en ese cuarto de estar, a mano, pero no para coger polvo, sino para recoger su amor, su reflexión, su diálogo con Dios. Después de estos libros inspirados por el Espíritu, está la lectura de las vidas de los santos, que es la más estimulante de todas, quizás también un poco dejada de la mano de Dios, pero es algo bellísimo ocupar el tiempo con estos evangelios vivos que son los santos. Los ejemplos vivos de sus virtudes pues nos van a excitar la admiración y van a estimular nuestro esfuerzo para vivir esas virtudes. Esta clase de libros pues tienen también una gran eficacia para convertir y también para hallar vocación. Bueno, el ejemplo más típico es el peregrino de Azpeitia, de San Ignacio de Loyola, pues como leyendo libros de santos, el Foro Santorum, pues llega a convertirse. En cualquier caso, es precisamente pues todo este régimen de libros buenos que tienen que ocuparnos con reflexión, con silencio, con oración. También vienen después esas obras clásicas ascético-místicas, obras espirituales de oración práctica, pequeños, grandes tratados, para fomentar la formación y la piedad de los fieles. Bueno, pues aquí tenemos grandes clásicos, grandes clásicos de los que merece la pena beber y beber, porque son verdaderamente siempre actuales. No sé, se me ocurre los soliloquios de San Agustín, la imitación de Cristo, de la devoción moderna de Tomás de Kempis, pues obras de Santa Teresa, cualquiera de ellas, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, en este año de San Juan de Ávila, San Francisco de Sales, pues son obras gigantescas, el camino de San José María. Bueno, pues el alma en cualquier caso debe escoger lo que más le conviene, no es el criterio lo que más me agrada, sino lo que más me conviene para mi formación. En esto pues vale mucho también pues esa sinceridad, confianza y conocimiento del director espiritual, para saber a qué personas convienen qué libros, y también para formar y abrir rasgos de la personalidad espiritual que están sin desarrollar. Por ejemplo, se me ocurre a una persona exquisitamente sensible que gusta siempre de su propio enamoramiento y está pues muy encapsulada en esa sensibilidad extraordinaria, pues le conviene integrar esa sensibilidad, por ejemplo, si me ocurre, con San Juan de la Cruz, para que coma ese pan con corteza, y tantas obras de vidas de santos, en los que en condiciones de penosidad de los sentidos han sabido ensanchar el alma hasta el cielo. Por ejemplo, también son muy útiles pues vidas de santos en situaciones extremas, en campos de concentración, en tantos acontecimientos, en guerras, en enfermedades, en tantos acontecimientos en los que no se han dejado llevar por su sensibilidad. Un San Juan de Dios, la vida de Miguel Mañara, bueno, y tantos otros. ¿Cómo hay que leer la lectura espiritual? Vamos a ver, ¿cómo hay que abrir un libro de espiritualidad que nos alimente la oración? Pues lo importante es que lo hemos dicho muchas veces, nos pasamos el programa diciendo las mismas cosas, pero es que de verdad, es que la espiritualidad no es saber mucho, sino cómo lo vivo y si lo he integrado en mi vida y saco de ello el fruto que Dios quiere. Eso es la espiritualidad. Lo importante pues no es leer mucho, sino asimilar convenientemente lo leído. Asimilar lo leído. Hay que insistir muchas veces en ese pasaje que nos ha impresionado, y a fin de que se quede grabado a fuego en mi espíritu. Se pone el ejemplo del zahorí, que va con ese palito buscando ese manantial en ese venero de agua subterránea. Pues aquí el Señor me quiere decir algo. Voy a detenerme aquí. Es preciso también reaccionar contra esa tentación de creer que eso equivale a una pérdida de tiempo. Como vivimos en la época de la producción, 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 y hacer cosas, 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 parece que devorar libros en esa lujuria de consumo de espiritualidad, pues parece que sería lo más indicado. Y parece que detenerse a gustar tranquilamente, a hablar con Dios, parece que es una pérdida de tiempo. Pero por el contrario, lo que sí que es pérdida de tiempo es leer mucho y leer mal. Pocos libros se necesitan sabiendo leer, dice el padre Lacordaire. Relacionada, en fin, pues la lectura espiritual con la oración, es muy necesario que ambos ejercicios, el orar y el leer, vayan a la par. Y ambos se nutren y se benefician. Son buenos amigos que se abrazan y se dan la mano. Y les gusta mucho jugar juntos. Es utilísimo pasar de la oración a la lectura espiritual y de la lectura espiritual a la oración. De esta suerte se va a evitar pues ese disgusto, ese aburrimiento que podría producir una prolongación excesiva del saber muchísimas cosas de la vida espiritual, pero no tener vida espiritual. Eso se trata también en la vida espiritual. Se trata de tener ideas espirituales o de saber mucho de espiritualidad. Se trata de tener vida espiritual. Eso es lo importante. El ideal pues es mezclar de tal suerte, de tal forma que ambas cosas, tanto la lectura espiritual como la oración, pues sean una única ocupación. Utilizar la lectura pues para cobrar nuevas fuerzas cuando la oración ya empieza a flaquear, pero también interrumpir la lectura para desahogar el corazón, cuando inflamar el corazón, afectarnos con jaculatorias, con deseos, con peticiones, con plegarias, con propósitos, y plegaria con ese propósito. De esta manera, pues se puede pasar mucho tiempo engolfado en las cosas de Dios y se pueden realizar fecundos, prácticos ejercicios para la vida ordinaria.
No hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso. De controlar, hay dolores que no se anestesian, situaciones que no lograré comprender, despedidas que hieren y espantan. Hay batallas que preferiría evitar, hay gigantes que se nos enfrentan, y solo hay una luz, un destello que trae esperanza a mi corazón. Yo no hago más que pensar en tu nombre, lo demás no viene al caso. No hago más que soñar con tu nombre y dormirme en tu abrazo. Volverás a darme vida, restaurando paso a paso. No hago más que decir tu nombre, Jesús, Jesús, y descanso,
y descanso.
Escucha, maestro, enséñanos a orar con el padre Diego Jiménez.
Del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando llegó un día propicio en el que Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea, entró la hija de la propia Herodías. Bailó y gustó a Herodes, y los que con él estaban a la mesa. Le dijo el rey a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró varias veces: cualquier cosa que me pidas te daré, aunque sea la mitad de mi reino. Y saliendo le dijo a su madre: ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista, hija, contestó ella. Y al instante, entrando deprisa donde estaba el rey, le pidió: quiero enseguida que me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero por el juramento y por los comensales no quiso contrariarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo con la orden de traer su cabeza. Este se marchó, lo decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en una bandeja. Y se la dio a la muchacha y la muchacha la entregó a su madre. Este es el Santo Evangelio, queridos radioyentes, que nos muestra el martirio de San Juan el Bautista. Y queríamos entrar en esa catequesis que el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, nos daba en ese miércoles 29 de agosto, todavía en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, que nos habla de la oración. Y nos dice cómo verdaderamente la vida de oración es el alma de todo el acto martirial. Sin vida orante no hay vida cristiana y, por tanto, es imposible el crecimiento de la virtud, de la fortaleza, hasta el martirio. Nos dice así el Papa Benedicto: vemos en esta gran figura San Juan Bautista, esta fuerza en la pasión, en la resistencia contra los poderosos. Preguntamos, ¿de dónde viene esta vida? Esta interioridad tan fuerte, tan recta, tan coherente, gastada así completamente por Dios y preparar el camino para Jesús. La respuesta es simple. De la relación con Dios, de la oración, que es el hilo conductor de toda su existencia. Juan es el don divino por mucho tiempo invocado por sus padres, Zacarías e Isabel. Un don inmenso, humanamente inesperado porque ambos eran de edad avanzada. Pero nada es imposible para Dios. El anuncio de este nacimiento se produce en el lugar de la oración, en el templo de Jerusalén. Es más, sucede cuando a Zacarías le toca el gran privilegio de entrar en el lugar santísimo del templo para quemar incienso al Señor. También el nacimiento de Juan el Bautista estuvo marcado por la oración, el canto de gozo y de alabanza y de acción de gracias que Zacarías eleva al Señor y que recitamos cada mañana en los laudes, el Benedictus. Pues es esta oración litúrgica que cada mañana la celebración de laudes, en memorial especialmente de esa resurrección del Señor, y comenzamos el día proclamando esta buena noticia, este cántico de Zacarías. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Él es el sol que nace de lo alto. Prosigue así el Santo Padre. Precursor de Jesús es alimentado por una fuerte relación con Dios, especialmente el tiempo de permanencia en el desierto. El desierto, el silencio, la soledad. Una soledad habitada de la libertad humana y de la gracia de Dios. Prosigue así el Papa. Las regiones desérticas que son lugar de la tentación, pero también es el lugar donde el hombre siente la propia pobreza, porque debido a la falta de apoyo y seguridad material, comprende como el único punto de referencia sólido es Dios mismo. Pero Juan el Bautista no solo es un hombre de oración, de contacto constante con Dios, sino también es una guía de esta relación. Ya decíamos, como hoy hablábamos de San Juan Bautista, como maestro de oración. El evangelista Lucas, refiriéndose a la oración que Jesús enseña a sus discípulos, el Padre Nuestro, narra que la solicitud viene hecha por los discípulos con estas palabras: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Santo Padre a todos, atención, queridos oyentes, tomen nota para aplicarlo para sus vidas. Celebrar el martirio de San Juan el Bautista nos recuerda también a nosotros, cristianos de este tiempo, que no se puede descender a componendas con el amor de Cristo, a su palabra, a la verdad. La verdad es verdad, no hay componendas. La vida cristiana requiere, por así decirlo, el martirio, de la fidelidad diaria al Evangelio, el valor para dejar que Cristo crezca en nosotros y sea Cristo quien dirija nuestro pensamiento y nuestras acciones. Pero esto puede suceder en nuestras vidas solo si es sólida la relación con Dios. Por tanto, la relación con Dios, especialmente por la oración, pues es principio, fundamento, el alma de toda la vida cristiana, por supuesto de todo apostolado, pero también de esta firmeza y de este amor a la verdad, hasta el punto del martirio. La oración no es una pérdida de tiempo. Atención, querido radio oyente, que nos habla el Papa bien claro. La oración no es una pérdida de tiempo. No es robar espacio a las actividades, incluidas las apostólicas, sino es exactamente lo contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante, segura, Dios mismo nos dará la fuerza y la capacidad de vivir de un modo feliz y sereno, superar las dificultades y testimoniarlo con valor. San Juan Bautista interceda por nosotros para que sepamos mantener siempre la primacía de Dios en nuestras vidas. Que Dios sea siempre y en todo bendito y alabado. Que sea lo primero. Primero siempre y en todo nuestro Padre Dios. Pero para que esto sea así en nuestras vidas, porque el espíritu está pronto y la carne es débil y muy influenciable, y muy maleable, pues nos lo dice el Papa bien claro. Solo si somos capaces de tener una vida de oración fiel, constante y segura, Dios nos dará la fuerza y la capacidad de vivir de un modo feliz y sereno, superar las dificultades y testimoniarlo con valor. Pues que así sea, que hagamos los deberes día a día en nuestra vida con la gracia de Dios. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, queridos Radio Oyentes.
Han escuchado en Radio María el programa Maestro, enséñanos a orar, dirigido por el padre Diego Jiménez.